Información deportiva. Enseguida te cuento lo penúltimo de la campaña electoral, esta absolutamente soporífera que nos ha tocado en suerte. Pero antes, mi resumen del día, con un nombre propio que desconocemos, un rifirrafe patético y una curiosidad. El nombre propio no sabemos quién es. Y menos mal que existe y menos mal que estaba ahí. Es un tipo nada más y nada menos que cumplió con su misión. Nos vamos a Mali. Unos cuantos kilómetros al norte de la capital, Bamako. Allí en Kulikoro, en las instalaciones de la antigua Academia Militar Maliense, se instala la actual base de formación de la Unión Europea para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de Mali. Bueno, allí en esa base manda España. Este fin de semana han recibido el ataque, que no un atentado, mucho más, de un comando yihadista. Un intento de asalto con hombres armados y dos furgonetas bomba. Un ataque en toda regla, más que un atentado, insisto. Bueno, pues, sin entrar en detalles, que no se debe, el ataque fue repelido, al instante, sin un solo herido entre los nuestros, gracias a que un soldado de la Brilat de Pontevedra respondió a tiempo desde la torre de su vehículo Lince, con su ametralladora 1270. Esa actuación impidió que el primer coche bomba conducido por un suicida entrara en la base y obligó al segundo a explosionarse fuera del perímetro de seguridad. Tengo por ahí el vídeo con cómo quedó la parte exterior de la base y es el daño, imagínate eso dentro. Los disparos de los asaltantes vinieron después, por la entrada trasera, de nuevo, el equipo de seguridad repelió el asalto. Yo he estado allí, ¿eh? Nosotros, cuando hicimos la tarde, la mañana, hemos estado en esa base. En medio de esa calma tensa a la que te someten los yihadistas. Y me acuerdo entonces de lo que un buen amigo me repitió allí mismo tantas veces. Siempre alerta, no bajes la guardia ni un segundo. Bueno, exactamente eso hizo ese soldado de la Brilat. Si no hubiera sido por él, claro, no es tan noticia. Si no hubiera sido por él y por ellos, por esa compañía de seguridad, hoy estaríamos hablando de una auténtica masacre, una catástrofe con los soldados españoles y del resto de la Unión Europea como protagonistas entre los muertos. Ahora un rifirrafe, machista, repugnante. Y ahí tienes al tío, cobrando de tus impuestos y de lo mío, por cierto. Me refiero a un tal Tony Alba. Se autodefine como actor, es uno de los colaboradores estrella de TV3. Escucha, la todavía líder de la oposición en el Parlamento catalán, Inés Arrimadas, futura diputada en el Congreso, ha respondido al comentario del pollo este, el tal Tony Alba, que dejó en las redes sociales con motivo del viaje de esta diputada de Ciudadanos a la residencia de Puigdemont en Waterloo. Se podrá estar a favor o en contra del viaje, de la foto, de si ha hecho bien, mal. Bueno, el caso es que el tal Tony Alba dice que es cómico, actor, lo que es evidente es que cobra de TV3. Escribió en su cuenta de Twitter, dos puntos comillas, buen viaje a Waterloo, vigila no te pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam. Allí estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados. Se refería, claro, al Barrio Rojo. Ni que decir tiene que la estaba llamando lo evidente. Ya se sabe lo que hay entre los canales de Ámsterdam. La propia Inés Arrimadas ha respondido a través de la red social Twitter, calificando el comentario como machista, repugnante. Dice, el odio del nacionalismo no tiene límites. Este colaborador estrella de TV3, que se lleva un pastizal pagado por todos los catalanes, vuelve a atacarme por mis ideas, esta vez con un insulto machista y repugnante. Claro, yo me pregunto, ¿te imaginas al revés? ¿Te imaginas que un político o un periodista del PP o sus aledaños dijera eso de una mujer del mundo independentista? Por cierto, en este sentido, TV3 ha dicho que lo lamenta, que se disculpa. ¿Dónde están las ministras del gobierno y las lideresas progresistas y reformistas de las franquicias de Podemos poniendo a caldo a este bufón de torra? Y ahora la curiosidad, que bien podría ser la buena noticia, ¿eh? Está más que demostrado que la terapia con animales ayuda y mucho a que el día a día de una persona con dificultades sea más llevadero, desde niños con problemas hasta ancianos solos, con enfermedades neurodegenerativas. Ejemplo curioso, terapias asistidas con animales de compañía para más de 4.500 internos de 14 centros penitenciarios de España. La terapia es eficaz porque hace que estas personas privadas de libertad se relacionen de mejor forma y regulen sus niveles de ansiedad, ¿Cómo? Bueno, pues los internos participan en estas terapias y se responsabilizan de los cuidados de alimentación, higiene, ejercicio, paseos. Un ejemplo. Centro Penitenciario de Valdemoro, en Madrid. 30 internos violentos, con problemas de conducta, se benefician de esta terapia que describe en COPE el portavoz de CESIF en prisiones, José Manuel Couso.
En concreto, aquí hay una pareja de animales, están esterilizados, como no puede ser, pues son macho y hembra, y ocupan una parte de la prisión, una especie de jardincito, con sus casetas y una pequeña pista para que los animales puedan estar un poco activos. Y luego es un programa que está destinado a una serie determinada de internos, pues son internos con problemas sobre todo de afectividad.
Es curioso, ¿eh? Un vínculo, cuidar de forma autónoma de quien depende de ti, en este caso un animal, hace que estos presos lleven su situación de la mejor forma y que les ayude para bien, ¿eh? Enseguida entramos a fondo en el tema del día, pero antes contamos noticias aquí en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, dependiente de la Generalitat, considera inconstitucional el decreto autonómico que regula las VTC. Alberto Escalante.
Sí, la norma aprobada por el gobierno de Torra, recordemos, ante las protestas de los taxistas, establece una precontratación de 15 minutos de estos vehículos VTC, una cláusula que, según ha dictaminado ahora el Consejo de Garantías, vulnera el artículo 38 de la Constitución sobre libertad de empresa. El Sartadi, portavoz de la Generalitat.
El dictamen no es vinculante y que en un principio está previsto que la convalidación de este decreto vaya al pleno de esta semana para su convalidación. Como gobierno entendemos que la valoración de los 15 minutos respetaba la proporcionalidad.
Hace unas semanas la Autoridad Catalana de Competencia también criticó este mismo decreto y recomendó al Parlamento que no lo aprobara.
A poco más de un mes para la fecha prevista para la salida del Reino Unido de la Unión, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, ha anunciado esta tarde que su partido pedirá formalmente que el Parlamento británico vote el miércoles una enmienda por un segundo referéndum. Londres, Iván Alonso.
El líder laborista Jeremy Corbyn finalmente ha cedido a las presiones de su partido y cambia su postura en torno a un segundo referéndum del Brexit. La principal formación de la oposición apoyará ahora devolver la decisión al pueblo si su plan de crear una unión aduanera con la Unión Europea tras la salida del país del club comunitario es descartado este miércoles en la Cámara de los Comunes. El propio Corbyn se somete así a la mayoría existente entre sus filas, que le pedía apostar desde hace meses por esta idea que sus bases habían refrendado. En una reunión esta tarde celebrada con sus diputados, confirmaba que propondrá o respaldará una enmienda esta semana en el Parlamento. Se decanta ahora por esta opción, dice, para evitar que se obligue al país a asumir el perjudicial Brexit de los conservadores.
Y de vuelta a casa, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a presidir mañana la entrega de las medallas al mérito de Protección Civil a los miembros del equipo que participó en el rescate del pequeño Julen. Hoy, los padres del niño han declarado durante hora y media como testigos en la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde han ratificado la versión que ya dieron a la Guardia Civil, las circunstancias en las que su hijo de 2 añitos cayó al pozo de la finca de Totalán. COPE Málaga, Andrés García.
Tanto los padres de Julen, José Victoria, como Adriana, la pareja de David Serrano, dueño de la parcela en la que está el pozo y por ahora único imputado por presunta responsabilidad en un delito de homicidio imprudente, llegaron juntos a la Ciudad de la Justicia con rostro serio y sin hacer declaraciones. Durante más de 2 horas han dado detalles, que están bajo secreto de sumario, sobre los momentos previos e inmediatamente posteriores a la caída de Julen al pozo. La abogada de los padres, Antonia Barba, ha dejado claro que no se ha cambiado ni un solo detalle de la primera declaración que se hizo a la Guardia Civil y ha pedido respeto.
Son personas que no mienten, o sea, no tienen por qué hacer una declaración distinta, solamente pedirle eso, respeto para la familia.
La abogada ha añadido que la causa en la que por ahora se han presentado como acusación particular está en su fase inicial y ya se están denunciando los bulos que han corrido y corren por las redes sociales sobre los hechos.
En clave cultural, Creadores de Conciencia es el título de la exposición que recoge parte del trabajo de 40 fotoperiodistas españoles en conflictos bélicos desde 1992. La muestra se podrá ver hasta abril en el madrileño Círculo de Bellas Artes y lo recaudado servirá para comprar chalecos antibalas y cascos para los fotógrafos freelancers. Sefi García.
Es Gervasio Sánchez explicando una de las 120 fotografías de esta muestra. La hizo en 1998 en Kosovo.
Padre abrazado a su hijo adolescente cuando le están entregando el cadáver después de haber sido asesinado alrededor hay un montón de mujeres, entre la que está la madre. Bueno, es una foto muy dura porque evidentemente nosotros encontramos los cadáveres antes que los familiares.
Chema Conesa, el comisario, se paró ante la instantánea de la niña de 4 años tomada por Kim Manresa.
El famoso trabajo sobre la niña Cadi, que presenció la segunda ablación porque a la primera no la resistió, tuvo que irse al hotel y concienciarse de lo que iba a presenciar y ser capaz de hacer fotografías como esta. Este trabajo ha sido considerado como uno de los 100 mejores de esta profesión.
Cuentan historias duras, mujeres golpeadas por la violencia machista, desahucios, las consecuencias del cólera en Haití, los refugiados, los niños albinos de Tanzania, los rohingyas. 40 fotógrafos españoles han recogido las imágenes que hoy golpean conciencias desde la elegante sala del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
El titular es tremendo y lo cierto es que pone los pelos de punta, claro, ponte en situación, ¿eh? La mitad de los niños españoles dice haber sufrido violencia física o psicológica en el cole. Además, uno de cada cuatro admite haber participado en algún tipo de acto de humillación a otros compañeros. Son los datos del bullying en España. Hoy vamos a poner el foco sobre ello. ¿Quiénes son los afectados? ¿Vamos a peor? ¿Cómo puede recuperarse un niño que sufre esto? Hoy es nuestro tema del día, el acoso escolar en España. Te leo varios titulares. 15 menores detenidos en Madrid por acosar a otros dos en su casa. Eran compañeros de instituto. Detenidos dos menores por extorsionar 5.000 euros a un compañero de clase en Málaga. En España casi un 14% de los adolescentes sufre o ha sufrido acoso con cierta frecuencia. Y se disparan los casos de ciberacoso en los últimos años. Estos son noticias, pero claro, detrás siempre hay historias, víctimas. Una de ellas tiene como protagonista, o lo tuvo, a un compañero de esta casa. Fernando Evangelio es compañero de deportes, experto en fútbol internacional. ¿Qué pasa, Tron?
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Gracias, tío, por estar con nosotros, por darnos la idea y por sentarte a hablar de estas cosas. No tiene que ser fácil, pero hay que echarle un par, amigo.
Muchas gracias a vosotros por el cariño, por el respeto y la rapidez con la que habéis tratado el problema.
¿Qué te pasó?
Pues yo sufrí acoso escolar en la etapa, la última etapa del colegio, entre la última etapa del colegio y la primera etapa del instituto, que para mí fue lo mismo porque yo estudié todo ese periodo entero en el mismo centro escolar.
Hablamos de 14, 15 años.
Sobre las fechas es que, y sobre otros detalles, he tenido que pedir ayuda porque mi cabeza hizo un bloqueo.
No me digas.
Y mi memoria hay muchas cosas que no las recuerdo. Entonces, entre los recuerdos de mi madre y de dos ex compañeros del colegio con los que he hablado en las últimas horas, me han llevado a la pista de que fue desde los 11 a los 16 años, más o menos.
¿Tanto tiempo?
Sí, durante 4 o 5 años aproximadamente, sí.
No te pregunto, tío, cuéntame tú lo que creas conveniente.
Pues el acoso consistió en agresiones físicas sistemáticas, algunas salvajes, alguna me pudo costar la vida, sé que puede sonar chocante, pero es la realidad. Pero yo creo que fue peor todavía el acoso psicológico, el miedo constante, las amenazas. Hubo una etapa sobre todo muy complicada, 13, 14, 15 años, en los que era sobre todo por parte de dos compañeros de instituto que vinieron nuevos rebotados de otro centro. El caldo de cultivo en el colegio se empezó a fraguarse antes, pero esa fue la peor etapa y en esa etapa el acoso no era solo en el instituto. Iban a mi casa, llamaban al timbre, llamaban a mi madre, llamaban al teléfono de casa en horas intempestivas, insultaban a mi madre o a mis hermanas, les amenazaban. O sea, era un acoso sistemático y que no tenía descanso, vamos.
¿Cómo saliste?
Es una buena pregunta. Todavía sigo saliendo, yo creo. Lo primero que sentí, imagino que será común a otras víctimas de este problema, es un hundimiento de la autoestima tremenda. O sea, no solo yo me veía inferior a mis acosadores, a mis agresores, sino que me veía inferior a todos mis compañeros. O sea, yo pensaba que era mucho menos que los demás, y eso te pone en una situación de desventaja, aparte de mi apariencia física, que a lo mejor era un poco frágil, era un chico delgadito, tímido, apocado, a lo mejor eso también influyó, pero el bajón de autoestima que te pega en el primer momento, eso te pone en desventaja con todos los demás.
Vamos a intentar coger este problemón desde el punto de vista positivo. Uh-huh. Claro, viéndote con el rollo que tienes en la radio, con la especialización que tienes, con tus programas tanto en radio como en internet, dices, coño, este tío ha salido para adelante con un par, con muchísimo esfuerzo, pero ha salido para adelante.
Con ayuda de mucha gente también.
Seguro que sí. ¿Qué habría que decir a los profesores que se encuentran con un caso de esos, o incluso los que miran para otro lado?
Pues sé que fue hace más de 20 años, sé que era otra época, sé que este problema no tenía visibilidad, no tenía nombre y nos faltaba mucha información, a mí, a mis compañeros, a los profesores. Pero mis profesores, la mayoría de ellos, o miraron para otro lado o no hicieron prácticamente nada para ayudarme. Recuerdo que hubo una profesora interina que escribió una carta abierta en un periódico local de Cuenca y eso ayudó a visibilizar el problema. Yo no lo conté a mis padres, o sea, un compañero se lo contó a su madre y la madre de este compañero llamó a la mía. Y
es que forma parte del aislamiento.
Mi madre estuvo pendiente de ver señales o signos y ella me cuenta que un día que entró en la ducha, cuando yo tenía 11, 12 años, vio las marcas de la espalda y ella se enteró. Y a partir de ahí intentaron movilizarse. Pero se toparon con la dirección de mi centro escolar. Estaba mucho más preocupado por que no le quitaran la subvención pública que tenía en ese momento o porque no se manchara la imagen pública del centro que por ayudar a una víctima o una persona que necesitaba ayuda. Yo creo que ahora me da la sensación de que hay mucha más información.
Seguro. Primer mensaje, hay que movilizarse por parte del centro y los profesores. Segundo, por parte de las familias, la madre o el padre que entra en la ducha y que ve a ese chaval con esas señales en la espalda.
Yo me pongo en la piel de la víctima, de él, y hay que contarlo inmediatamente. Da mucha vergüenza, lo sé, he pasado por eso.
Incluso en tu casa.
Sí, hay que contarlo enseguida, porque agrandar o estirar el tiempo solo hace que crezca el problema. Entonces hay que contarlo inmediatamente y los familiares, mis padres no tenían las herramientas o los instrumentos para que les ayudaran, las herramientas adecuadas, pero ahora las hay teléfonos de atención.
Ni el conocimiento del problema, seguro.
Ni el conocimiento, ni un poco la etiqueta de qué es un problema y que hay que atajarlo. Hay teléfonos, hay asociaciones, hay gente que ayuda, hay gente que está preocupada por ese problema. Ahora estás arropado, ahora
los
puedes tener
medios.
Ayuda. Los medios también. Yo creo que este mensaje que lanzamos hoy es importante para el que se sienta que tiene un problema y que necesita solucionarlo, y hay que pedir ayuda. No hay que tener vergüenza, porque, bueno, si uno necesita ayuda, la tiene que pedir. Si no, es más difícil salir.
Debe ser, claro, uno se pone en la piel de esos chavales, de los 11 a los 16, esas niñas, en esa edad tan complicada, y, joder, años después, que lo estén contando casi con una levísima sonrisa, como lo estás haciendo tú, ¿qué les dices?
Ha costado, quiero decir, ha costado. Yo
sí, pero chapó, tío.
Las consecuencias inmediatas son que, bueno, a mí tuve un bajón de rendimiento escolar inmediato. El bajón de rendimiento académico fue inmediato. Me ha perjudicado en mis relaciones sociales, me ha perjudicado en mis relaciones sentimentales. Sigo yendo a terapia. Esto lo he tratado con varios psicólogos en los últimos 20 y pico años y sigo yendo a terapia. Creo que es ahora la etapa en la que estoy enfocándolo más a intentar ayudar y a salir del problema. Pero reiterar eso, que hay que buscar ayuda y no eres menos por buscar ayuda. Simplemente es ser inteligente. En ese momento necesito ayuda, necesito que me ayuden. Hay que pedirla.
¿Y se sale?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ese es el mensaje principal, que se puede salir.
Fernando Evangelio, compañero, aquí en COPE. Gracias, tío.
Espero que haya servido de ayuda.
Seguro que sí, con un par.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Gracias. Más historias. Isabel es madre de un niño que durante varios años sufrió acoso. Ha participado en Imparables, un podcast de cope.es que narra historias de superación. Contó que en el caso de su hijo el bullying empezó en la preadolescencia.
Digamos que los primeros síntomas era cuando tenía 12 años, que no lo tienes en cuenta porque en todo momento se pueden producir encontronazos con amigos y pues me han dicho esto, me han hecho lo otro, bueno, pues eso, a ver. Entonces al principio pues no le das demasiada importancia, le dices, bueno, pues ten paciencia, tú también tal, no sé qué.
Eso al principio. Con el paso del tiempo la cosa fue a peor y claro, y no saber cómo actuar.
Perdió mucho peso, empezó a cuidarse muchísimo, estaba obsesionado con el peso y ya empieza a saber que empieza a aislarse. Ya no queda con sus amigos para jugar al fútbol, ya no queda con ellos para hacer determinadas actividades, ¿no? Entonces te das cuenta de que algo está pasando.
Las evidencias de que sufría un acoso fortísimo en el colegio se fueron haciendo cada vez más claras, pero no quería decirlo. Tenía miedo a las represalias y que la situación empeorara. Hasta que un día, un proyecto para prevenir el acoso, pues le hizo cambiar de opinión.
Él decide denunciar cuando van a su clase dos policías nacionales y les hablan del bullying, les hablan del acoso y les dicen que no se callen ante esa situación de persecución, de injusticia, ¿no? Entonces él llega a casa y ese día me dice, mamá, lo voy a decir.
Su hijo lo contó, denunció la situación y salió adelante. ¿Qué importantes son este tipo de iniciativas, de empujoncitos? Bueno, precisamente vamos a hablar sobre una de ellas, sobre una de esas iniciativas, con un profesor comprometido a frenar el acoso. Ignacio Romero es profesor de primaria y coordinador del programa Convive de Escuelas Católicas. Profe, Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto de Convive qué es?
Convive es una iniciativa que parte de Escuelas Católicas de Madrid, que se pone en contacto con 6 colegios especialistas y pioneros en algunas de las maneras de afrontar la convivencia en los centros y que tienen distintos proyectos y que trabajan con ellos y que tienen buenos resultados. Y junto con Escuelas Católicas de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y estos 6 colegios que son el Obispo Perelló, San Viator, Santa María de la Providencia, Alcalá de Henares, San Gabriel, Salesianos de Estrecho y Sagrada Familia de Urgel, en el que yo trabajo y soy coordinador de convivencia, pues decidimos crear una formación para colegios que quieran desarrollar o implementar nuevos proyectos dentro de su programa de convivencia.
¿A quién va dirigido? ¿A los alumnos? ¿A los padres? ¿A vosotros mismos, los profesores? ¿A quién?
Pues va dirigido a todos. Trabajamos en 3 ámbitos. En primer lugar, queremos fomentar el ambiente de acogida, de aprecio, de confianza, fomentar la participación y la comunicación.
Esos 3 ambientes, profe, no son obvios, quiero decir, ¿no va de suyo en el colegio?
No se puede obviar, no se puede obviar. Entonces buscamos la comunicación y la comunicación y la participación de toda la comunidad educativa. Cuando hablo de comunidad educativa no me refiero solo a profesores y alumnos, también profesionales no docentes. Y también la implicación de las familias es esencial. Un segundo ámbito con el que queremos trabajar y que se trabaja es la gestión de emociones y de habilidades sociales y de la cooperación dentro del aula por parte de los alumnos. Y por último, capacitar a la comunidad educativa en la detención, análisis y en la búsqueda de soluciones creativas ante conflictos.
¿Soluciones creativas como qué, profesor?
Mediaciones.
¿Mediaciones de los propios alumnos?
Actualmente trabajamos mediaciones en el colegio. Yo hablo ahora mismo del Colegio Sagrada Familia de Urgel.
¿Tu experiencia?
Sí. En el 2004 apostó por la mediación. La mediación no solo se ofertó un curso de mediación al personal docente, sino también a familias y alumnos. Y actualmente tenemos madres mediadoras, alumnos mediadores. Ellos participan en las mediaciones. Ellos son conscientes de cómo hay que llevar a cabo una mediación y de las necesidades con las que nos encontramos los docentes.
En general, ¿estáis los profesores preparados para hacer frente a estas situaciones? Todo se aprende.
De todo se aprende. La educación en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo y este tipo de situaciones también. Acoso ha existido siempre, solo que ha cambiado la forma en la que se realiza. Hace 20 años el alumno recibía acoso en el colegio. Hoy por hoy un alumno puede estar en el sillón de su casa y seguir recibiendo acoso a través de las redes sociales. La implicación del alumnado y la implicación de las familias para resolver este conflicto es esencial.
El dato es tremendo. No sé si es tal cual, pero el 90% de los profesores convive o lo ha hecho con alguna situación de acoso en su aula, es decir, todos. Violencia de unos alumnos hacia otros, incluso hacia el propio profesor. Una pregunta casi personal. Ignacio, ¿a ti te ha tocado?
Me ha tocado vivirlo en primera persona y me ha tocado a ayudar a compañeros, alumnos e incluso a familias. Te pondría un ejemplo. Pues sucedió hace cosa de 2 semanas. Es una cosa menor, pero yo creo que describe muy bien la importancia de atajar los problemas a tiempo. Últimos cursos de primaria, llega una alumna a clase llorando, desconsolada. Y entra de seguido el alumno diciendo que él no había hecho nada. Y mucha gente, muchos de sus compañeros, decían que él no había hecho nada. Se para en ese momento la clase, hay que atajar, hay que detener esa situación inmediatamente. Se habla y la niña dice que es que le ha llamado China. Entonces, los alumnos dicen, no, pues no, es que no ha dicho nada, solo ha dicho China. Entonces empezamos a estudiar el significado de palabra China. País, nacionalidad. Entonces hay que hacerles reflexionar,
raza,
a los alumnos.
Etnia.
Efectivamente, hay que hacerles reflexionar a los alumnos. Porque muchas veces no son conscientes. La mayoría de los casos que en los cursos de secundaria acaban siendo de bullying, empiezan a fermentar, a crearse en tercero, cuarto y quinto de primaria. Ese alumno no sabía que China, su compañera lo había sentido de manera peyorativa.
Despectivo.
Y despectiva hacia su raza.
Una pregunta, lo estábamos hablando fuera de micrófono, profe. Atajando a tiempo, haciendo programas como el que hacéis y formando como formáis, ¿estáis evitando violencia machista, violencia contra la mujer o violencia en general a medio plazo?
Hay que trabajarlo. Nosotros en el colegio tenemos un programa que abarcaba desde, y lo tenemos, que abarcaba de quinto de primaria a cuarto de la ESO, alumnos ayudantes. Y veíamos la necesidad de empezar a trabajar todas estas habilidades sociales y emocionales que los alumnos tienen, a trabajarlas cuanto antes. Entonces, actualmente tenemos otro programa que se llama Coaches de Patio, en el que empezamos a trabajar con el último año de infantil hasta cuarto de primaria.
¿Tan pronto?
Tan pronto. Es necesario inculcar valores a los alumnos.
¿Cuánto tiempo llevas con el programa, con este tipo de actividad? Porque eres muy joven.
Bueno, mi andadura en la educación parte de Finlandia. Yo llevo 5 años solo en España. Actualmente, durante 14 años residí, trabajé en un colegio de Finlandia y era responsable del programa Kiva, que tanto se oye ahora hablar, y que tantos resultados buenos tiene.
Y estás satisfecho y estás viendo la evolución de tus chicos.
Estoy viendo la evolución
y de los
de
padres
los
y de los compañeros.
De todos.
Claro.
Pero poco a poco, es trabajo de todos. Yo creo que el bullying no se debe enfocar solo al colegio, sino que es un mal social y que debe trabajarse desde todos los ámbitos: sociedad, familias y colegio.
Ignacio Romero, profesor de primaria, así que sabe, en el aula metido todo el día. ¿Te quedas con nosotros 5 minutos más?
Por supuesto.
Gracias. Otra historia, otra madre. Belén es la mamá de un niño víctima de acoso, sufre una pequeña sordera, por lo que desde siempre ha tenido que usar un pequeño audífono que le permite escuchar mejor. Imagínate eso en un niño, ¿eh? Ese fue el motivo de burla, que con el paso del tiempo fue convirtiéndose en un problemón tremendo. Él se lo contaba a mamá, pero en el colegio negaban que la situación fuese límite, restaron importancia a la versión del niño. Bueno, hace unas semanas Belén compartía su historia con nuestra compañera Maribel Sánchez, compañera de informativos.
Y me decía que él no servía para nada, que era una mierda, que sus compañeros le decían que no servía ni para reciclar. Entonces llegó un momento que se lo llegó a creer. Se vino abajo, perdió todo el interés por los estudios. Cuando su niño es súper estudioso, lo está demostrando ahora, pero el niño todavía está en situación delicada, pero a salvo de ellos.
Belén y su hijo buscaron ayuda. La encontraron en la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. A partir de ahí, el chaval comenzó a recuperarse. Miguel del Nogal es psicólogo, director del área de psicoasertividad de esta asociación. ¿Lo he dicho bien, Miguel?
Perfecto.
¿Psicoasertividad, eso qué es?
Pues es una de las herramientas con las que trabajamos en AEPAE, que consiste precisamente en dotar de esa autoestima que los niños víctimas, cualquier víctima de cualquier suceso, pero nosotros nos centramos en acoso escolar, han sufrido esa merma en la autoestima, que es lo primero en lo que ataca el acosador.
¿Cómo se recupera eso, la autoestima?
A ver, cuando Enrique Pérez Carrillo, que es el presidente y amigo de la asociación, me plantea hace pues 15 años este proyecto, en donde...
¿15 años ya?
Sí, 15 años. Pues me plantea que vamos a trabajar un profesor de defensa personal, un profesor de teatro y yo mismo. Empecé a pensar que era una marcianada, ¿no? Cuando de pronto le vi trabajar y vi que parte de esa asertividad que yo trabajo en consulta, de palabra, pues no era suficiente y hacía falta el movimiento, que lo aportaba Goyo Pastor, que es nuestro compañero del área de teatro, y Enrique, a través de la defensa personal. Y cuenta que la asertividad se puede también transmitir a través del cuerpo.
Caramba. Ahora concretamos, porque hay cosas que me llaman poderosamente la atención. El caso de Belén y de este chaval se vieron obligados a cambiar de colegio. Claro, lo primero que me viene a la cabeza es lo mejor para el chaval, faltaría más y que salga para adelante. Pero, ¿esta es la solución? ¿Quién recibe, por así decirlo, la pena? ¿La víctima o los acosadores?
Yo en estos casos siempre les digo a mis pacientes y a los chavales con los que trabajo, le digo, desgraciadamente tú no eres un paciente, desgraciadamente tú eres una estadística. Una estadística porque eso es el 90%+ de los casos que nos vienen. Es decir, donde al final las medidas se ponen en marcha, pero son insuficientes. De tal manera que los padres, o yo también lo soy, siempre tratamos de velar por la seguridad de nuestros hijos y entonces acabamos haciendo lo indecible. Incluso cosas que consideramos que no son adecuadas, pero hay una cosa que prevalece por encima de todo esto, que es el menor.
Claro. Enrique Pérez Carrillo, el citado, es el presidente de la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. Enrique, ¿qué tal?
Ya, buenas noches.
Defensa personal, teatro y el psicólogo. ¿Cómo encajan esas tres cosas? ¿Por qué?
Pues encajan porque un niño, si es víctima de acoso escolar, necesita en forma urgente recuperar su autoestima. Con la psicoterapia sí mejora, pero es un paso menor. Como es algo muy urgente, ese niño requiere que en un plazo breve se le dote de una serie de herramientas. Como decía antes Miguel, ser asertivo es un concepto que no solamente es verbal, sino es corporal. Si un niño le dice a otro que deje de molestarle, pero lo dice sin contacto visual, con el cuerpo echado hacia adelante y con miedo, el niño que acosa, al ver esa actitud, digamos, pasiva, él no va a frenar, sino que él va a seguir con ese proceso de acoso porque es un proceso que va siempre a más, es un proceso sumatorio. De ahí que ya hace de estos 15 años, al impartir cursos a los niños víctimas, cuando un niño entra por la puerta y es víctima, ya se percibe su actitud corporal. Él camina con el cuerpo hacia adelante. Si hablas con él, él mira al suelo. Si habla, lo hace con un tono monocorde. Incluso cuando, si entras en su espacio personal, él da un paso para atrás, porque él ya normaliza que el que acosa tiene derecho a entrar en el espacio. Si entra en el espacio, ¿qué pasa? Pues que le toca, que le empuja, que le quita la merienda. Si ese niño no tiene esa confianza física, incluso aunque sea muy hábil en lo verbal, pero él tiene miedo a decir basta, porque sabe que si lo hace, el que agrede lo va a hacer de nuevo. Al principio, pues con estos cursos, pues nos surgieron unas críticas ortodoxas que decían, pero ¿cómo le enseñáis a un niño a hacer karate? Digo, no es karate. Si estás ya con 3.000 víctimas, ahí sí entiendes el que un niño necesita herramientas rápidas y útiles. El que vaya un niño a una psicoterapia le ayuda, pero en el caso de Alex, por ejemplo, otros niños van a terapia durante un año, dos años, pero siguen con ese acoso escolar, lo arrastran, como el caso de Fernando que antes he comentado.
El teatro.
El teatro lo que hace es dar soporte físico al mensaje, ¿vale? Para que estén derechos, verticales, para que mantengan la mirada, para que entonen bien cuando dicen basta. Y eso al final le da una serie de herramientas que a un niño le empoderan. Ya AEPAE, después de estar con unos 4.000 niños y niñas víctimas, pues creemos que tenemos ya la experiencia suficiente para decir que eso es necesario. De hecho, Miguel no lo ha dicho, pero tenemos convenios con unas 10 universidades.
Sí, sí.
Incluso los psicólogos vienen a este curso para aprender las herramientas para dárselas a las víctimas.
Esto es interesante porque me temo que en la escuela de magisterio, profe, esto no se enseña, ¿no?
Esto
no se enseña. Eso es un problema, claro. Digo, escuela de magisterio, que no sé si se siguen llamando así, pero nos entendemos. Donde se forman los profesores, esto, amigo, no hay asignatura.
No hay asignatura. Esto es verdad que la educación ha cambiado mucho en los últimos 20 años y los docentes nos seguimos formando y elaborando y aprendiendo de nuestros errores, por supuesto.
Psicólogo, en el caso concreto del protocolo, os llega un caso, ese chavalín que se presenta, que entra en el aula llorando como esa cría hace 15 días con Ignacio, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles serían, tipo test, los 4, 5, 6 pasos inmediatos para todos los agentes?
A ver, luego Enrique comentará cuál es el plan, porque cuando ya nos llega como víctima, ya que llegamos tarde. Es decir, el plan de AEPAE tiene dos bloques importantes que no tiene ningún otro plan en España, que es tanto la prevención como la intervención. Y la intervención no solo con las víctimas, sino con los acosadores, y también con los alumnos, que son observadores y no hacen nada, o incluso todavía incentivan más el acoso. Pero ya cuando nos llega la víctima, lo que tenemos es que dotarle de esas herramientas. ¿Y cómo hacemos? Pues lo primero es que empiece a ganar confianza. Eso es a través de una serie de técnicas que es de ir encajando una pieza de puzzle encima de la otra, es decir, lo que se llama el proceso de encadenamiento. Es decir, tú enseñas una técnica y la siguiente técnica se apoya en la anterior y así sucesivamente. Por eso el engranaje entre las tres piezas, que somos el profesor de teatro, el profesor de defensa personal y el psicólogo. Es decir, empezamos con movimientos, empezamos con la identificación del propio cuerpo. Continuamos con la identificación de las emociones, tanto propias como las de los demás, de los compañeros. A continuación, con el movimiento de nuestro cuerpo. A continuación, con nuestra posición, con nuestra verticalidad, con la defensa. Y a partir de ahí empezamos a establecer un protocolo muy sencillo, muy rápido, que Enrique puede comentar mejor, de defensa personal, verbal y física.
Eso en cuanto a la víctima.
Eso es.
El cole, los profesores.
Pues aquí tengo que ser contundente, ¿vale? Porque los colegios, en 8 de cada 10 casos, se escudan con ese protocolo de actuación que por ley tienen que seguir, pero que tiene tres errores que son fundamentales. Uno es que dice por norma que sea confidencial. Y a un padre no se le debe negar el que se le dé la información de lo que ocurre. Si hay parte de lesiones, que él vea que se aportan dentro de ese proceso. Si hay denuncias a la policía, incluso los nombres de los niños que lo hacen, porque un padre tiene derecho a la denuncia a esos menores, si son imputables penalmente, y si no lo son, a sus propios progenitores. Y eso, hoy día, a los padres se les niega esa información. Hace poco salió en prensa una noticia que decía que en Madrid había 76 casos de acoso. Yo tengo que decir que eso es mentira, pero lo digo alto y claro, es mentira. Si uno ve cualquier informe serio, el de Save the Children, el de UNICEF, el ANAR, dice que hay entre un 9 y un 24% de acoso, dependiendo de si escojo el Save the Children o el ANAR o tal. Entonces, claro, si uno hace cuentas matemáticas, las cuentas no salen, ¿vale? Pero es que encima dicen que de esos casos que llegan, son un 20% los que se confirman. Digo, claro, claro, porque el propio centro es juez y parte del proceso y hace el protocolo como a él le interesa. O sea, si esta prueba no me interesa, no la pongo. Si los que acosan son hijos de un profesor, no lo pongo, ¿vale? Y eso no es una crítica hacia los profesores, sino hacia el centro escolar. Hay algo muy importante, que los acosadores, hoy día por ley, al que acosa, si se demuestra que es acoso, es una falta muy grave, con lo cual el que tiene que implementar la medida es el director. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que el director a veces eso no le interesa. Es un centro concertado, no le interesa pues que eso salga fuera. Es un centro público, pero igual pues hay intereses claros dentro. Ahí somos duros y contundentes, porque es que eso lo hemos visto en el día a día, en más de 50 colegios. Hay centros que hacen lo correcto, hacen lo que pueden, pero otros colegios no lo hacen. De hecho, estamos trabajando ahora con un protocolo para los acosadores con el juez de menores, don Emilio Calatayud.
Hombre, es uno de mis ídolos. Pero una clave es que, en cierto sentido, y que se me entienda la observación, el acosador también es víctima.
El acosador
es menor. También el acosador hay que, entre comillas, hay que sacarlo para adelante.
Claro, pero tiene que entender dos cosas. una, que es responsable de lo que hace, dos, que haya una sanción, y si es posible que sea sanción educativa y no punitiva, porque la expulsión de un niño a casa una semana no funciona, él no estudia, no madruga, está con el PlayStation, no funciona. Vuelve al centro escolar empoderado para machacar al chivato que lo hace. Eso pasa en 8 de cada 10 casos. Sí funciona el que sea una sanción educativa, que a ese niño le cueste un esfuerzo hacer algo. Que lo haga, si es posible, porque es una falta muy grave, fuera de ese horario lectivo. O sea, un sábado, un domingo, que él tenga que ir al centro escolar para hacer labores de lo que sea, de limpieza, de ordenamiento, etcétera. Porque tiene que entender que es responsable de eso y que si lo hace, que sí hay consecuencias.
Os hago la misma pregunta a los tres. Lo digo porque se lo comentaba antes a mi compañero Fernando. No sé cómo enfocar positivamente esto, pero el mero hecho de que lo estemos hablando ya tiene que ser positivo. ¿De esto se sale? ¿De esto esos niños que tú atiendes en consulta, psicólogo, esos chavales vuelven a ser lo antes posible chavales completamente rehabilitados y que tiran para adelante?
Sí, se puede trabajar. La cuestión es encontrar un método para hacerlo. Es decir, yo como psicólogo me veo con las herramientas justas y por eso me apoyo en mis compañeros. Si se rehabilitan del todo, pues creo que el ejemplo del compañero ha sido bastante evidente. Es decir, cuanto más tiempo se perpetúa, más difícil es.
Más enquistado.
Exactamente, como cualquier problema en este mundo, ¿no? Y cuanto más grave, cuanto más intenso, así es. Enrique comentaba el número de casos y esto nos debe preocupar. Nos debe preocupar porque realmente lo que tenemos que emprender es entonar mea culpa a todos, ¿no? También por eso, después de 15 años continúo aquí con más quebraderos de cabeza que otra cosa, pero sabiendo que estamos haciendo todo lo indecible por aportar nuestro pequeño granito de arena.
¿Se sale?
Se sale, pero hace falta un plan integral. Hoy día se está haciendo algo, que es que hoy día se copian planes de fuera, de extranjero, pero España pues no es Finlandia, vale, para lo bueno y para lo malo. En AEPAE tenemos un plan nacional integral que atiende a las víctimas, reduce a los acosadores, mide el acoso, pero con una herramienta precisa, no con un sociograma, que eso no mide el acoso, da formación a los padres, a los profesores, a las familias y da al centro material de uso en el aula para que desde octubre hasta junio haya como hilo conductor esa enseñanza, digamos, en prevención. Si no se hacen las cosas de esa forma, siempre al final la mesa le falta una pata. En cuanto a medir el acoso, si se usa en el aula un sociograma, eso dice el niño que está solo o no, pero no mide el acoso. Si no tenemos la herramienta para que cuando se intervenga en un centro se sepa cuál es la situación del centro en ese momento, uno intervina a ciegas. Y en AEPA hacemos eso, hacemos un test en la preintervención y un test en la postintervención.
Profe, ¿mensaje positivo?
Mensaje positivo, se sale, pero es necesario recursos personales y de tiempo. Hay que profesionalizar la convivencia. Es necesaria la implicación de un equipo directivo. Si el equipo directivo no lidera, no respalda, no hay compromiso, es muy difícil. Y por último, yo creo que hay que tener muy claro que hay que sensibilizar a la sociedad, pero no sensacionalizar ni caer en la banalización. Hay que tener mucho cuidado con el alarmismo, porque crea mucho daño.
Seguro que sí. Ignacio Romero, profesor de primaria, Miguel del Nogal, psicólogo, y Enrique Pérez Carrillo, presidente de la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. Bueno, a lo mejor hablando así seriamente y hasta el punto de vista científico, contribuimos a empujar y a ayudar un poquito. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola, Montes.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Mensajito de Mutua.
Sé que has empezado a agobiarte, no me extraña, Ángel. Tener todos tus seguros en la misma compañía y pagar de más, pues te propongo mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
¿Qué estás pensando?
Escribe.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién?
A la ministra portavoz del gobierno, Isabel Celaá.
Cada viernes desde hace 8 meses, en la venta a la prensa posterior al Consejo de Ministros, le toca bailar con la más fea, la momia de Franco. La actuación del viernes pasado tuvo 2 momentos gloriosos, de esos que uno dice que pedazo de portavoz tiene el gobierno. En el primero explica por qué el procedimiento de exhumación ha sido largo.
¿Ha sido largo? Sí. Ha venido siendo largo, más largo de lo que este gobierno imaginó al principio. Ha sido largo por garantista.
Ha venido siendo largo. Sí, ha venido siendo largo, dice la portavoz. Es una construcción verbal un poquito compleja. Habría sido más sencillo y acertado decir está siendo largo, sobre todo porque aún no ha finalizado. Dice que lo ha sido por garantista. Claro, la oposición de la familia no tiene nada que ver y el obligado cumplimiento de la ley, pues parece que tampoco. Y dice, y ha sido más largo de lo que el gobierno imaginaba. Ya, que no imaginaba ni la oposición de la familia ni la necesidad de cumplir la ley. Pues
tampoco
muy bien.
Había que ser precisamente.
Sí, una lumbrera. El prior del Valle de los Caídos ha dicho que si la familia no lo autoriza, él hará lo que resuelvan los tribunales, y así lo interpreta ella, la portavoz.
Si la Iglesia se sometiera a los deseos del prior, la Iglesia tendría un daño reputacional como institución de magnitud significativa.
Ah, así que someterse a la ley genera un daño reputacional significativo. Y esto lo dice la portavoz del gobierno, que lleva 8 meses intentando levantar a un muerto. Así que por reconocer 8 meses después que el gobierno no tenía ni idea del procedimiento legal para la exhumación...
¿Has hecho una pausa?
No, cogí aire. Digo, para la exhumación de Franco... La ministra portavoz, Isabel Celaá, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hala! Gracias, Julius.
A ti, Salam.
Te vayas muy lejos.
No.
Vamos a clase. Tal día como hoy, 1956, la historia de la Unión Soviética y del mundo cambió. El 24 de febrero concluían las sesiones del vigésimo congreso del PC de la Unión Soviética. Dignatarios, representantes de todo el mundo habían acudido a la cita. Concluidas las sesiones, Nikita Khrushchev, el secretario general, convocó una reunión secreta. ¿Qué podía ser tan grave como para volver a convocar a delegados sin la presencia de extranjeros? Te contamos los detalles de aquel discurso que cambió una época. Hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio?
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué pasó?
Pues mira, Ángel, pues que la gente pasó mucho miedito porque termina el congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética,
Khrushchev.
Hablamos
1956, Stalin, lleva 3 añitos posguerra.
Stalin, la posguerra, y que el ratio de supervivencia siendo miembro del Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética con Stalin no era muy alto. Oye, nos llama el jefe, ¿qué querrá? ¿Qué es lo que hace Khrushchev? Pronunciar su famoso discurso denunciando el culto a la personalidad de Stalin y situando el dedo acusador en el personaje que para todos era el intocable, el que había sido el líder del país desde la muerte de Lenin hasta su propia muerte en 1953. Un discurso que tardó tiempo en conocerse en Rusia, no fue hasta los 80 que se conoció en su integridad, pero que cambió el curso del comunismo en la Unión Soviética.
Josef Stalin, ¿cómo llegó al poder?
Pues mira, Ángel,
me contaban en Polonia que fue peor que Hitler.
Josef Stalin es el líder dictatorial, el líder autoritario quizás por excelencia del siglo XX. Cruel, torticero, malévolo, sin ningún tipo de reparo, no solamente para acabar con los millones que no tienen nombre, sino para acabar con los que le rodeaban, que eran sus compañeros de francachelas. Un hombre con una inteligencia notable, con una falta de escrúpulos notable, que fue escalando puestos sin tener el encanto de otros líderes comunistas en el grupo de revolucionarios que acabarían haciéndose con el poder al final de la Primera Guerra Mundial en Rusia, y que ya demostró en ese camino algunas de las cualidades que le permitirían después hacerse con el poder y hacerse con un poder que fuese absolutamente personal.
¿Qué fueron las purgas?
Pues mira, Stalin, una vez muerto Lenin, que en sus últimos tiempos fue prácticamente un prisionero de Stalin, a nivel, vamos a decir, micro, como se dice hoy en día, se dedicó a suprimir sistemáticamente a los miembros de su círculo interno, los amiguetes.
Suprimir es suprimir.
Suprimir es suprimir. Suprimir de suprimir. Es decir, que tú en el programa, pues alguno que un día te mira mal, se le elimina. Con lo cual, hasta los más cercanos a Stalin, los amigos de toda la vida...
Era pavor.
Era pavor. Los que le habían llamado Kova, que era su nombre, vamos a decir, de guerra en la juventud. Stalin quiere decir, apareció después ese nombre, Acero. Le tenían pavor. Y después, en términos de la población rusa, el exterminio y la deportación de millones... a lo largo de los años de su régimen, en Ucrania en la década de los 30 fue brutal, simplemente para acabar con cualquier foco de resistencia con respecto a ese hombre nuevo que se suponía que venía a crear el comunismo.
¿Qué sucede tras su muerte? A todo esto, digamos que en aquel congreso se le finiquita, pero ¿cuándo y cómo muere?
Pues mira, bueno, ahora se ha estrenado hace poco una película que parodia un poco los últimos tiempos de Stalin, porque es que nadie, a tiempo corto, era tal el miedo que le tenían que nadie se atrevió a hacer nada cuando sufrió el ataque que anunciaba ya su muerte. Y inmediatamente surgió una troika, tres líderes, Malenkov, Beria, el terrible líder del NKVD, precursor del KGB, y Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev era un poco como el tontito del pueblo. Nikita Khrushchev era un personaje un poco como rústico, rural, sí, pues que había conseguido...
Fue el que le echó un par.
Fue el que le echó un par. Y consiguió colocarse en esa troika y después... alzarse con el poder frente a sus compañeros, jugando muy bien la carta de la simulación. Todo el mundo pensaba que Nikita era, pues eso, un tío de pueblo entrañable. Pero la realidad es que era un personaje extraordinariamente inteligente y que lo que quería volver era a los orígenes, si es que eso era posible, de la revolución en tiempos de Lenin. Algo muy parecido a lo que quiso hacer Gorbachev. Y de ahí, pues que ese 3 años más tarde denunciase los crímenes, pero que ya eran insuperables para la historia soviética, de Joseph Stalin.
La muerte de Stalin.
La muerte de Stalin le cogió señalando lo último que hizo, parece ser que fue el retrato de su mujer, que se suicidó por culpa suya.
Por estar casado con
este. Y después, y con un problema, lo último que había hecho Stalin, una de sus últimas purgas fue la purga de los médicos. Con lo cual, encontrar un médico con estómago como para ir a atender al voz, como se le llamaba, al amo, era muy difícil, porque quedaban pocos médicos de primera línea porque habían sido purgados y porque era una profesión de alto riesgo. La soledad con la que murió Stalin es el reflejo del vacío del cual se había rodeado. Es un personaje que se miró en el espejo de otro personaje de la historia de Rusia, Iván el Terrible, y quiso, como él, ser un gobernante recordado como terrible, creyendo que con eso construía algo. Y al final no construyó nada.
Análisis de historiador. ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquel discurso, esta excusa para esta clase hoy de historia, del 25 de febrero de 1956, pronunciado por Nikita Khrushchev?
Pues mira, tenemos por ejemplo la ruptura entre China y la Unión Soviética, porque China seguía apostando por el culto a la personalidad de Mao Zedong. Este discurso abrió las puertas a los levantamientos en la Europa comunista, Checoslovaquia, Varsovia, Hungría, etcétera. Y al final esto sería un referente para lo que después sería la perestroika de Mikhail Gorbachev. Hay una línea que une en cierto sentido a Khrushchev
con Mikhail Gorbachev. Solo que 30 o 40 años después.
30 o 40 años después es eso que algunos historiadores llaman la tradición alternativa. Los que creían que el comunismo se puede construir en Rusia de otra manera. ¿Qué pasó con Khrushchev? Muy importante. Al poco tiempo le hicieron la cama, nunca mejor dicho, sus compañeros de liderazgo comunista, le inhabilitaron y le ingresaron en un sanatorio mental y le sustituyeron por otro líder, Brezhnev, Leonidas Brezhnev, con respecto al cual se practicó el mismo culto a la personalidad, incluso a veces más absurdo, que el que había recibido Stalin.
Fíjate, Brezhnev, digamos que en esa historia reciente de la Unión Soviética por entonces, Rusia hoy, es la primera imagen que tengo yo de un telediario. Quiero decir, el primer líder ruso-soviético es Leonidas Brezhnev con esas cejas de 3 kilos.
Sí, con ese aspecto absolutamente de ogro. Y Yuri Andropov, que era el siguiente representante de esa tradición alternativa, Brezhnev lo hizo jefe del KGB y lo acabó convirtiendo en cierto sentido en otro tipo radical, cuando en origen era más pues un reformista.
Clase de historia, con Emilio Sáenz Francés, aquel discurso que acabó con Stalin, tal día como hoy de 1956. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Los independentistas van a marcar.